Hasta las 20. Yami Segovia. En Nacional Rock 93.7.
Y para todo lo que contaba recién, estamos en comunicación telefónica con el profesor Rubén Alberto Gavaldá, experto en protocolo y ceremonial. Hola, Rubén, ¿cómo estás? Yamila Segovia te saluda.
Muy buenas tardes, un cordial saludo.
La verdad tenemos muchas ganas de hablar de todo esto que está pasando. Vemos las imágenes en la televisión, los audios en la radio, de lo que fue el momento de la elección. Entonces, el primer acercamiento tiene que ver con cómo fue todo este día puntual que se vivió sobre, bueno, la elección del nuevo Papa. ¿Cómo lo viviste vos?
Bueno, obviamente, como todos los católicos, como toda la cristiandad y también aquellos que no son creyentes, con gran expectativa. Fue increíble estar pendiente de una chimenea en este tercer milenio, donde la comunicación se da a través de diferentes dispositivos. Estar atentos a lo que pueda demarcar una antigua chimenea realmente es llamativo y da el mensaje de esa continuidad de la tradición que es parte de lo que sustenta la Iglesia Católica. Así que lo viví y cuando vi al Papa León XIV realmente me quedé estupefacto en el momento. Estaba al aire en un programa y me quedé sin palabras porque era uno de los inesperados.
Ah, eso te iba a preguntar. Cuando vos decís, bueno, me quedé como paralizado, ¿tiene que ver con la emoción cristiana o con que fue una sorpresa justamente la elección de este Papa?
Fue una sorpresa el nombre del cardenal Preboste, si bien se empezó a mencionar en los últimos días, después de esa saga de favoritos que estuvieron en danza de hace mucho tiempo por todos los medios. Yo tenía esperanza y tenía convicción, mejor dicho, de que el próximo Papa iba a tener una línea continuadora y iba a reunir en su persona la riqueza de los dos últimos pontificados, es decir, la humanización que trajo el Papa Francisco, el Papa argentino, y lo docto del Papa Benedicto XVI, además de, bueno, la impronta que dejó Juan Pablo II en el tercer milenio.
Sí.
Y creo que es lo que buscó el Colegio Cardenalicio, ¿no? Que este Papa, con el nombre León XIV, reúne ambas instancias. No es continuador 100% de Francisco, por lo menos en la presentación, en lo que se pudo ver a través de los metamensajes por los símbolos utilizados.
Sí.
Por el nombre que adoptó, pero tiene sí la riqueza, por lo menos para nosotros como latinoamericanos, de ser una persona que comprende la realidad de la Iglesia más sufriente por haber sido obispo en Perú.
Claro, y ahora me voy a detener en esas ventanas que podemos abrir de acuerdo a lo que estás comentando. Decías, el nombre que eligió, bueno, ¿qué tradición simboliza?
Bueno, el más inmediato predecesor con ese nombre fue León XIII, un papa de otra característica, si se quiere, que quizás en este tiempo sería atemporal, en el sentido de que era una regia persona, muy culto, un papa que tuvo que atravesar, León XIII, la modernidad de la revolución industrial, por eso él deja su legado más emblemático, que es la encíclica Renum Novarum, que tiene que ver con los trabajadores, con aquellos que empezaban a ser no explotados, pero sí a trabajar intensamente en las fábricas por serie y demás.
Sí.
Yo creo que ese es el legado y ahora quizás se venga una encíclica sobre la revolución tecnológica y la actualidad, ¿no? Me parece que es esa la característica más emblemática de León XIII, un papa que no era ninguno de los nombres que habíamos mencionado, se hablaba de Juan Pablo III, se hablaba de, obviamente, Francisco II, hasta se llegó a decir de Juan XXIV, pero nadie pensó en que iba a adoptar el nombre León XIV. Ahora bien, ¿qué hace ese nombre? Da un carácter y da un sello distintivo al pontificado.
Acá. Y en cuanto a los gestos que recién mencionabas también, tal vez tengan más que ver con lo que es el protocolo, y ahí es tu mirada, ¿no?, más especialista, que te das cuenta que de cosas, obviamente, que nosotros en la mirada general no observamos, digamos, en qué, porque yo veo como televidente toda la imagen y a mí me parece que fue igual que el anterior, porque claro, de repente veo un papa salir y saludar a la gente. ¿Qué viste vos de distinto con respecto a Francisco, por ejemplo?
Bueno, además del atuendo pontificio, que lo único que conserva de Francisco en esa simplicidad que marcó el Papa argentino, es el uso de su propio calzado. No se colocó ningún calzado rojo como por ahí estuvieron hablando.
Sí,
obviamente se endosó la museta, se endosó el estolón de San Pedro y San Pablo, y ya desde el momento de salir de la sala de las lágrimas ya salió investido como pontífice. Eso quiere decir que es una nueva criatura, es decir, yo ya no soy el cardenal Preboste, soy León XIV.
Sí.
Además de eso de la vestimenta que deja su mensaje, hay dos cosas que me llamaron la atención. Una, que el tapiz con el que se anuncia su salida inmediata no tenía las armas de Francisco, sino que tenía las llaves pontificias con la tiara papal. Uh-huh. Llamativo, porque siempre se utilizó, porque no hay tiempo de preparar un tapiz con el escudo de armas, porque no se sabe quién es el papa electo,
claro.
El escudo del predecesor. En este caso no se utilizó. Un punto que hay que empezar a tirar el hilito para ver qué quiso decir con eso. Uh-huh. Y después que tenga un discurso escrito.
Claro,
me ha llamado mucho la atención porque generalmente, al no saber en qué momento sale ni quién va a ser electo, nadie va a llevar escrito unas palabras. Bueno, en este caso es el primer papa en el siglo XX que habla leyendo el mensaje.
Ahora, desde que se eligió, porque esto sucedió a la tarde, al mediodía tarde, de por lo menos de acá, de Argentina, una vez que aparece el humo blanco, ¿sí? Hasta que sale el papa, ¿cuánto tiempo generalmente es transcurre en general y cuánto pasó en este caso?
Si está aproximadamente, aproximadamente una hora, por lo cual a nosotros nos da la lectura, nos deja entrever que fue electo en la cuarta votación, no en la quinta, porque en la tarde de Roma se hacían dos votaciones después del humo negro de la mañana.
Ah.
Por lo tanto, por el horario en que salió temprano, recuerdan que el Papa Francisco salió en la quinta votación y ya era oscuro.
Sí.
Ya mucha gente alumbraba con sus celulares, por ejemplo. Entonces esto nos da a entender que salió electo en la cuarta votación. Y además, en esa hora que hizo, bueno, recibió el homenaje de los cardenales, cantaron el Te Deum, se dirigió a la Capilla Paulina a rezar, uh-huh. Además de haberse investido como pontífice, saludó a cada uno de los cardenales, tanto los electores como los cardenales que no lo son, que tienen más de 80 años, conversó afablemente con ellos. Todo esto lo decimos porque ya la Santa Sede dejó ver vídeos sobre toda esta instancia, claro. Después de la elección. Y bueno, después fue dirigido a la logia, fue el anuncio del Habemus Papam y su aparición pública, ¿no? Una gran sorpresa y bueno, estaba claro. Fuera de todo pronóstico.
Lo que pensaba es que en ese tiempo entre que fue elegido y que salió a saludar a la gente, tenía una hora. Digo, bueno, una hora tal vez puede escribir unas palabras, pero con todo el ejercicio o con todo lo que hizo, según tu descripción, la verdad, si tuvo tiempo fue muy escueto, ¿no? Para poder escribir algo. Y bueno, ahí está la sorpresa que a vos te genera esa lectura. Recién estaba repasando la imagen del Papa Francisco cuando salió justamente a saludar a la gente. Claro, se nota que es de noche y estaba todo como vestido de blanco. No tenía ese atuendo que vos decís más papal, ¿no? Vendría a ser como
claro,
estaba más simple.
En ese momento de quitarse la ropa cardenalicia y endosarse el hábito blanco, digamos así, la sotana blanca,
sí.
Al Papa Francisco también se le ofreció lo mismo que se le ofrecieron a todos sus antecesores y que ahora usa León XIV. La museta, que es esa capa pequeña de color rojo, colorado,
sí.
Un pectoral diferente dorado, un estolón con la imagen de San Pedro y San Pablo, que es símbolo del pastor. Pero él dijo que no, que ese tiempo se había terminado y que él iba a salir con su pectoral de toda la vida, desde cuando fue obispo en Buenos Aires, y su anillo de plata de toda la vida.
Claro.
Bueno, en este caso el cardenal Preboste se quitó todo eso y aceptó lo que es tradición en la Santa Sede, lo que marca un mensaje.
Claro, claro. Claro, está la verdad súper interesante la charla. Ahora, ya para ir tal vez finalizando, también
sí.
A mí, por lo menos, me llamó la atención, no porque siga todas las elecciones papales, pero yo pensé que iba a durar más tiempo, ¿no? Y de repente en dos días, en varias votaciones que se hicieron estos días, pero en dos días, bueno, finalmente se eligió. ¿Eso te sorprende? ¿No? ¿Cuánto tiempo
no
tenían, tal vez, para elegir? Digamos, ¿cuánto podía pasar? ¿Cuál es el máximo de tiempo?
No, no hay un máximo de tiempo. Lo que sucede es que los últimos pontífices, Francisco y Benedicto, fueron electos en la segunda jornada, digamos. Está dentro del promedio, pero al haber una división interna de pareceres en el Colegio Cardenalicio, se especulaba, de hecho yo lo había dicho en muchos medios públicos, que mañana a la mañana recién tendríamos el consenso y quizás la posibilidad de ver al nuevo Papa. Se adelantó más de lo previsto. Lo que quiere decir que los precónclaves fueron efectivos, es decir, los consensos que se pueden haber obtenido en el desayuno de hoy, en la cena de ayer, en todo lo que hablaron en las 12 congregaciones de cardenales previamente. Y vean ustedes, no fue ninguno de los cardenales que se había salido a la palestra para hablar de ellos. Este era uno de los más preparados, con uno de los perfiles más bajos, de hecho casi nadie hablaba de él hasta hace un par de días. Bueno, la gran sorpresa, porque no estaba en el radar de nadie. De hecho, no pensábamos que iba a haber un papa americano nuevamente, como fue Francisco, que fue el primero, con la impronta que este es con un pie en Norteamérica, donde la iglesia es muy fuerte institucionalmente, donde curiosamente el presidente Trump había dicho cosas sobre el papado. Y también tiene un pie en Latinoamérica por su estadía en Perú, que seguramente es lo que más humanizó su carácter y su persona por haberse encontrado con la iglesia más pobre.
Claro. Y a propósito de esto, ya para ir más fino en el tema de su mirada con respecto a si es más conservador, si es más tal vez como Francisco, vos decías que ya más o menos diste una idea, pero también en las redes o en la información decían que era un papa anti-Trump. Y a propósito de esto, no sé si están así, por eso te lo pregunto, pero Trump posteó hace minutos nada más en su cuenta, bueno, por supuesto saludó al nuevo papa como presidente de los Estados Unidos y en un momento del posteo lo que dice es que le encantaría tener una reunión con el nuevo papa, como que abre el canal de diálogo también, en el caso de que sea un papa
Claro.
que no tenga buena relación, bueno, el primer acercamiento, bueno, tiende una mano, ¿no?
Sí, claro, por supuesto, porque le conviene, tiene una conveniencia, tiene un orgullo de saber que nació en Chicago, que es su país y que, digamos, los liderazgos espirituales y temporales del mundo están centrados en esa potencia, en ese país. Y recordemos lo que sucedió en nuestro país con el Papa Francisco, cuando fue electo, que en la Cámara de Diputados se dijo. Se lo ninguneó y se dijo, un latinoamericano salió electo papa. Después a todo el mundo le agarró el amor franciscano, digamos, por Francisco, pero al principio le habían hecho lo mismo. Después, por conveniencia política, se avecinaron al pontífice, porque es, en este caso de Preboste, el 267 en la lista de papas, que es el americano, el norteamericano más importante que ha dado la historia norteamericana, así como Francisco fue el argentino más importante que hemos dado en la historia de que somos país. Eso es indiscutible. Así que Preboste es mucho más importante que Trump, ahora más que
Claro.
Washington, que Lincoln y todo lo que quieran decir en el orgullo norteamericano. Y el Perú se arroga, obviamente, esta idea de que él habló en español, no habló en inglés. Habló en español y que se dirigió a su querida diócesis donde fue obispo. Así que. Y
Claro.
también para decir, y sé que me estoy extendiendo, pero un minuto más, él rinde homenaje a Francisco porque, claro, por supuesto, es su predecesor, hay una continuidad, y porque él lo hizo obispo y él lo hizo cardenal. Si Francisco no lo hubiese hecho cardenal hace 2 años, no tendríamos un preboste como León XIV.
Claro, eso también. A propósito de qué sucede ahora en cuanto a protocolo, ceremonial, todos los cardenales que se sumaron al cónclave, ¿viven en ese lugar? ¿Cómo? Después calculo que no, ¿no? Se tienen que ir a sus lugares de origen o dónde están. ¿Y ahora qué pasa con el Papa? ¿Se queda ahí definitivamente? ¿Qué pensás?
No,
¿Qué sucede ahora?
sí, no, lo que viene ahora es una misa en la Capilla Sixtina en conjunto, en todos los cardenales, para mostrar unidad de iglesia. Es la primera misa oficial del Papa
Sí.
electo, del
¿Cuándo va
Papa
a
ya
ser?
León. Seguramente mañana, o
Sí.
a más tardar, vamos a ver qué dice la Santa Sede en los comunicados oficiales. Estamos próximos al Domingo del Buen Pastor. Quiero significar algo que habla de la mano de Francisco, quizás en esto, que hoy es el Día de la Virgen de Luján. Así que la impronta argentina estuvo porque el 8 de mayo es el día de nuestra patrona como país. Y lo que va a venir después es la misa de Asunción oficial, que es la misa oficial de inicio del pontificado, donde hay que organizar, así como en las exequias de Francisco, los dispositivos de delegaciones, seguridad y claro, demás, donde el presidente Trump, así como el presidente Milei tuvo su momento de destaque por las exequias del Papa argentino, Trump tendrá un lugar de honor por ser el presidente donde nació el Papa reinante.
Claro. Y ahora, la última pregunta ya, y te dejamos, sí, agradeciéndote, por supuesto, el espacio, el tiempo y todo lo que nos estás contando. Rubén, ¿vos pensás que este Papa puede llegar a nuestro país? ¿Puede venir en este sí, pontificado? ¿También podría llegar a Estados Unidos?
Sí, sí, obviamente. Es un Papa joven, con mucha, mucha impronta personal, y va a revisitar Argentina, porque él ya conoce la Argentina cuando era superior agustino, así que él ya estuvo, nos conoce, conoce Buenos Aires, conoce el interior del país, es muy latinoamericano en ese punto, como superior de una comunidad que tiene mucha presencia en Argentina, así que será el reencuentro con esta tierra que en algún momento lo vio pasar, y yo creo que sí, que él va a hacer una gran gira por Latinoamérica y obviamente a los Estados Unidos.
Muchas gracias, Rubén Alberto Gabaldá, profesor experto en protocolo y ceremonial. Así te encontramos en las redes sociales, Rubén Alberto Gabaldá. Muchísimas gracias por la explicación, por toda tu sabiduría y por el espacio.
Un placer, que estén bien, que tengan buen cierre de jornada. Hasta
luego. Adiós. Y así conocimos un poquito más sobre la noticia que sacude al mundo, porque León XIV es el nuevo papa elegido en el día de hoy.